Kaixo. Ah, vale. Ba, kaixo, arratsaldeon guztioi, eta ongi etorriak izan zaitezte, bueno, ba, Nesteko bigarren elkarrizketa ontara. Hola, buenas tardes a todas y bienvenidas a esta, bueno, a esta segunda conversación que vamos a tener en el contexto de Nest. Cambiamos de tercio completamente y hoy, bueno, nos gustaría empezar con una serie de conversaciones que esperemos que duren mucho tiempo, de carácter como más práctico. Hasta ahora siempre hemos hablado con creadoras, con productoras, y bueno, pues hoy queríamos empezar con una serie de conversaciones que estuvieran como más apegadas a lo práctico y a las cuestiones más de producción en este caso. No sé si lo sabéis, pero el Festival de Cine lleva un par de años inmerso en un proceso de transición hacia ser un festival más sostenible, y esto es algo que nos preocupa y en lo que queremos trabajar de la mejor manera posible. Y bueno, pues pensando un poco sobre esto, sobre los festivales, sobre la sostenibilidad en general, bueno, pues nos dimos cuenta de que nos interesaba poner el foco un poco en los rodajes y en la forma de hacer cine más sostenible. Y en ese contexto, pues tuvimos la oportunidad de contar con las dos personas que tenemos hoy aquí. Por un lado, Giovanni Pompili, productor de la productora Kino Produzioni, no sé si lo he dicho bien, ¿sí?
Muy bien.
También jefe de estudios del Torino Green Lab, y ahora mismo presidente del jurado de Horizontes Latinos. Ha producido diversas películas, como por ejemplo Alcarrás, de Carla Simón, y Sole, de Carlos Ironi. Y por otro lado, Ariadna Dot, productora de la Astor Media, que ayer presentó Suro, de Miquel Gurrea, con mucho éxito y para mucha alegría nuestra también. También ha participado en la producción de Alcarrás. Estás trabajando también en la producción de Creatura, de Elena Martín Jimeno. Y bueno, los dos de alguna manera están bastante cerca de todo lo que tiene que ver con los rodajes sostenibles, y nos parecía que eran los invitados perfectos para poder hablar de esto. Yo voy a empezar a preguntar, pero tenemos un micro disponible, así que cualquier pregunta, comentario, cuestión que queráis compartir, pues estaremos encantadas. Este lado de aquí no lo veo tan bien, pero bueno, en cualquier caso haré movimientos para poder verlo. Y bueno, pues empezamos. A mí me gustaría que empezar un poco como por el principio, porque entiendo que vosotras ya lleváis como mucho tiempo trabajando en esto, pero no sé hasta qué punto la gente está como familiarizada con terminología, con conceptos, etcétera. Y sí que me gustaría que nos contarais un poco hoy en día qué es que un rodaje sea sostenible, y bueno, esto, que empezáramos un poco por aquí.
Bueno, gracias por decir que somos el invitado perfecto, esto siempre pone un poco de susto. No, una cosa que para empezar es que sabemos que la película más sostenible es la película que no se hace. Eso es cierto. La industria cinematográfica, por supuesto, tiene un impacto bastante fuerte en las comunidades locales, porque, claro, es como un momento muy intenso en poco tiempo, donde varias personas se unen, se producen muchas basuras, se consuma mucho. Entonces, es algo que... no sé, yo siempre en mi producción, antes que, bueno, que saliera la Agenda 2030 y que este discurso empezó a ser de relevancia global, un poco por mis valores personales que quiero siempre transmitir, siempre he dicho que mis valores tienen que ser lo mismo de la productora, porque si no, después ya no te puede mirar el espejo la mañana. Y nada, siempre hemos tenido un approach. Sí, perdón, tal vez mi castellano falla. Entonces siempre hemos intentado tener un approach de sostenibilidad ambiental bajo impacto ambiental y alto impacto social. Esto es lo siempre que tenemos que queremos hacer en nuestra producción. Y de hecho, ahora, por supuesto, en comparación con antes, hay muchas más herramientas para medir el impacto que tiene, entonces también averiguar la eficacia de las soluciones que encuentra. Estamos hablando de Alcaraz, por ejemplo. Alcaraz, a pesar que fue una experiencia súper bonita, es muy, muy familiar en el sentido que la forma de trabajar la película ha sido muy, muy de team, muy de equipo. Y, por supuesto, no sé si alguien ha visto Alcaraz. Ok. Y es cierto que ya los temas y los contenidos de la película llevan a una reflexión sobre qué es sostenible hoy, ¿no? De hecho, también la paradoja del mensaje de Alcaraz es también algo, una reflexión que tenemos que tener en cuenta hoy en día. Por Alcaraz no necesitábamos tener una certificación green. Esto no era, porque esto de los certificados de sostenibilidad es algo que está empezando a ser necesario, pero a este momento, que era el 2000, teníamos que rodar el 2020, y entonces empezamos con los fondos en 2018, 2019, no era mandatory, obligatorio. Pero el sentido común de la producción, de la directora de producción y de nosotros productores, por supuesto, era además yendo a trabajar en un entorno tan delicado como es un entorno rural, era de verdad estar cuidado a impactar el menos posible. Y entonces la reflexión que hicimos ha sido sobre algunos temas importantes, por supuesto, que son clave en la producción, como el transporte, la energía, los materiales que utilizas, la posibilidad de tener una economía circular, el catering. Alcaraz ha sido un poco esto, ha sido la dirección ha sido de tener un buen sentido en hacer las cosas para tener el menos impacto posible. Y estaba viniendo con una camiseta, que era una camiseta de la película, porque por supuesto al final del rodaje, el último día, fuimos con vestuario, fue haciendo como vendiendo la ropa del set para que las cosas no terminen, la vida de las cosas no termine, como regalar algunos elementos de arte a las comunidades locales. Y entonces hay forma para hacer, por supuesto. No hemos tenido en Alcaraz una mesuración sobre el impacto energético, pero como también es una película que tiene una localización central que estaba energizada por placas solares, aunque es un tema dentro de la película, pero también el utilizo de Jenny, ¿cómo se dice?
Generador,
ha sido muy, muy limitado. Por supuesto, ha sido muy difícil de encontrar una forma por el alojamiento cerca, porque no había, porque estábamos como a 20 kilómetros del lugar de rodaje, entonces había que hacer este transporte, pero optimizamos a lo mejor que pudimos. También pensar que estábamos en época de COVID, entonces ya no puede juntar demasiadas personas, ya no puede compartir muchas cosas. La pandemia fue de toda forma un desafío grande para seguir intentando a tener un impacto muy bajo, pero cumpliendo con las normativas de seguridad sanitaria. Esto sí.
Hola, muchas gracias. Yo vengo de Astor y un poco en la línea de Giovanni. Nosotros hace muchos años, ¿no? También que es como que aplicamos de alguna forma algunas medidas, también por un tema de lógica, al final es como hay algo que te sale a ti como productor y al mismo equipo, ¿no? De hacer cosas que luego igual ves, ah, mira, pues esto que yo ya hacía porque me parecía lógico, tiene un impacto. Por ejemplo, en Suro, desplazamos a todo el equipo al lado del set, también porque es que no había otra forma de hacer la peli. En Libertad, todo el vestuario se recicló, todo, no sobró nada, al final es como hicimos tienda con el equipo, se revendió a las casas de alquiler de vestuario, es como tú alquilas, te hacen un buen precio y a cambio tú todo lo que compras luego se lo vendes y este vestuario pasa a otras pelis, ¿no? Es como hay muchas cosas que ya de alguna forma eran como intrínsecas de las películas o de algunas producciones, yo creo. Y lo mismo en Alcarràs, ¿no? Lo que comentaba Giovanni, es como los valores de Alcarràs de alguna forma son los que estaban ya por guión y algunas cosas pues que ya hacíamos como, bueno, que te salen de como tú como persona ya pues de hacerlas, ¿no? Es como, yo qué sé, pues si reciclas en tu casa, ¿cómo no vas a reciclar en un set de rodaje? No es como casi no que nadie te lo tenga que decir. Y se puede hacer de muchas cosas, ¿no? O sea, de muchas formas. Yo creo que al final existen unos baremos, ¿no? Que bueno, luego explicamos y tal. Pero que cada producción es distinta, que cada producción tiene sus necesidades y al final es como que siempre creo que se puede encontrar la fórmula, ¿no? Incluso nosotros rodamos el año pasado, perdón, en 2020, diciembre del 20, en pleno COVID, una película en el Líbano, que es la primera película que tiene la certificación ambiental de Oriente Medio, que de hecho si queréis podéis buscar Costa Brava Líbano, Green Shooting, porque se hizo un plan, se compartió todas las pelis de Oriente Medio, ahora trabajan con este plan que se trabajó con empresas alemanas, entonces hay algo, ¿no? Como que siempre se puede, incluso en pleno COVID, incluso haciendo una peli que pasa en un abocador de basura, o sea, siempre hay fórmulas, ¿no? Que puedes ir encontrando y al final hay algo también como de compartir estas fórmulas, ¿no? Que creo que, por ejemplo, yo que estuve en Mallorca ahora en el Film Lab en junio, creo que para mí la experiencia más bonita de estar ahí al final es como de tener un tiempo para pensar las cosas, porque al final es como cuando desarrollas estás todo el rato, que si financiación, que si no sé qué, no sé cuántos, luego ya de seguida entras en pre y luego ya estás rodando y al final es como tener un tiempo y un asesoramiento al final para pensar las cosas, darle una vuelta en plan, ah, claro, porque es como de, siempre lo hemos hecho así, pero ¿y si? Y solo que le des, yo qué sé, unas horas, es que es muy fácil, ¿no? Hay algo como que ya te sale, ¿no? Al final, y creo que, no sé, es como, está ahí.
No, pero es que tú has dicho una palabra clave, que es como planificación. Es que la industria, bueno, todas las industrias, pero la industria de cine es una industria muy conservativa, ¿no? Es que desde hace años hicimos en esta forma y muy difícil explicar a un eléctrico o a un grip o a alguien de producción también que las formas pueden ser diferentes, ¿no? Porque le cuesta. Porque le cuesta cambiar. Los cambios cuestan a todo nos cuestan. Lo que pasa es que si tú planificas y te tomas un tiempo para un poco como hacer como un balance, una perspectiva anterior de no importa ver, para mí medir el impacto del carbon footprint. Esto sí, es una herramienta, pero la verdad es ver en las pelis, en la peculiaridad de las pelis, porque cada peli es diferente, cuáles son los elementos que puede ser más impactante, dónde podemos ir a trabajar para encontrar soluciones que son más sostenibles, más que todo. Entonces, la planificación es lo más importante. Y otro tema que no parece, pero es igualmente importante, es la comunicación. Comunicación entiendo no solo para decir oh, he hecho una película sostenible, Green Film, que es como un poco ponerse una medallita. No, lo más importante es la comunicación al interior. Quiero decir, enganchar, coinvolver. Sí. ¿Cómo? Involucrar la gente, involucrar el equipo, que le estás pidiendo de cambiar algunas cosas, no porque, porque te da la gana o no porque tienes que joderle la vida, es simplemente porque nuestras acciones siempre tienen un efecto, ¿no? Entonces, encontrar la manera de que el equipo se sienta parte de un proceso. No, esto es una de las cosas más importantes. En una peli que hicimos hace 6 años, cuando eso aún no estaba tan... Pero una de las cosas que funcionó más es que antes de rodaje, el día antes, 2 días antes, escribí un correo a todos los miembros del equipo. Pero no un correo a todos, a cada uno, con su nombre y tal, hablando de su departamento. Y le expliqué un poco por supuesto, había recién salido un informe de la Nación Unida sobre el impacto global del calentamiento global. Entonces, tomando esto, le explicaba un poco las medidas que íbamos a... entonces, por ejemplo, las botellas de agua la sacamos de una empresa, de una NGO que trabajaba en la potabilización de fuentes de agua en África. Y por cada botella había un aporte per un proyecto. O por ejemplo, por el catering, hemos trabajado con una empresa que trabajaba con refugiados. Y también esta empresa tenía como una mesa solidaria. Entonces, todo lo que no consumíamos nosotros después se iba a la mesa solidaria, que era gestionada de la misma gente, ¿no? Entonces, no había problema de... Y el día siguiente, bueno, recibí algunas respuestas, y el día siguiente en set mucha gente se vino: oye, qué grande, qué bien, gracias. Y claro, aunque era un 10 o un 15%, este 15% es algo que es como tienes un efecto snowball de bola de nieve, ¿no? Que son ellos mismos en set, que después dan ejemplo a los otros como gestionar la basura, cómo actuar, apagar el coche si no lo utiliza, del aire acondicionado podemos, ¿sabes? Esto de la comunicación es muy importante.
Y a mí me surge una duda, y es que esto que comentabais, ¿no? Que al final es que cada cosa que hagas es positiva y está bien y siempre va a ser mejor que no hacer nada, ¿no? Pero es verdad que ahora ya estamos entrando en un lugar en el que ya no es tanto la buena voluntad y que qué bien que hagáis una cosa o dos, sino que ya estamos yendo hacia un lugar en el que te están pidiendo un certificado, te están pidiendo como una acreditación de que realmente lo haces, ¿no? Entonces, a mí sí me surge un poco la duda, ¿hasta cuánto tienes que cumplir para que te puedan dar ese certificado? Y luego hablábamos antes, cuando estábamos antes de entrar, hablábamos un poco de los certificados en sí mismos, ¿no? O sea, de la complejidad de los certificados, de las problemáticas que luego pueden surgir cuando empiezas a hacer coproducciones. Y sí que me gustaría que nos contarais un poco esto, porque creo que ya estamos entrando en un terreno en el que ya no es tanto... qué bien que hagas unas pocas cosas, sino ahora lo tienes que hacer todo, lo cual me parece bien, pero cambia un poco el juego.
Bueno, Giovanni os habla de las certificaciones, que él sabe más que yo, pero sí que es verdad, ¿no? Que creo que hay un algo que ya viene de años de conciencia social, de aplicar fórmulas en tu vida diaria y en tu, evidentemente, en los rodajes, ¿no? Pero sí que creo que en los últimos años, ¿no? Ahora, con la Agenda 2030 y todo esto, que nos hemos puesto mucho más las pilas. Entonces, yo este año, este verano, hemos rodado nuestra primera peli con certificado, y es verdad que es muy distinto. O sea, hay cosas que te salen de ti y hay otra cosa que son las herramientas, o sea, cosas que igual ni se te habrían pasado por la cabeza que existen, ¿no? Es como que esté alguien que sepa de esto, que sea una empresa que se dedica a esto, una gente que se dedica a esto, que te dé estas herramientas y que te coja tu peli, que se lea tu guión y que te diga, mira, igual esto se puede hacer de otra forma, igual cosas súper pequeñas, pero ir departamento por departamento y dedicarle el tiempo a cada departamento de reunirse con ellos, de hablar con ellos, y a veces son cosas muy pequeñas, pero que es un gran cambio, ¿no? Es como el departamento de vestuario, cuando va a comprar, darles bolsas de tela. Si es que todo el mundo tenemos 40 bolsas de tela en casa, y luego llegas a set y está toda la ropa en bolsas de plástico, ¿no? Al final es como algo muy pequeño, pero que no le das el tiempo de pensarlo. Y al final tener a alguien ahí que sabe de esto, que te puede ayudar específicamente departamento a departamento, yo creo que, o sea, para mí ha sido súper revelador, porque al final es como hay un sitio al que tú llegas, ¿no? Como de buena voluntad, de sentido común, y luego hay, a partir de ahí, mucho campo por recorrer en todos los sentidos. Y creo también que hay algo como de empujar, ¿no? Al final es como lo que decías de los certificados, que empiezan a ser obligatorios. Pues ahora en Barcelona tenemos una empresa que se dedica a tener generadores verdes, o sea, que van eléctricos con placas. Si no fuera obligatorio o no fuera algo que todos tenemos, ¿no?, que empezar a hacer, igual no existiría, ¿no? Pero el otro día hablaba con el técnico de esta empresa y me decía que los compró hace mucho tiempo porque ahora hay mucha cola y tal, pero me dijo, Ariana, es que en Londres ya no se puede rodar con emisiones un generador. Entonces, yo sabía que tarde o temprano esto en Barcelona tendría que también que pasar, ¿no? Es como que hay lo que decíamos, ¿no?, un efecto snowball. Y creo que al final es como si tú tienes que tener certificado o hay unas normativas, ¿no?, o alguien se ha dedicado a pensar en cada ámbito de una película qué podemos hacer, ¿no? Igual, pues entender que cada película es distinta, que igual, pues si tienes una peli que hay mucha construcción, que evidentemente estos son residuos, pues tener a alguien que sepa y te diga, mira, Ariana, las maderas las podéis ir a comprar en esta tienda y en esta otra tienda, porque en esta tienda y en esta otra tienda luego se dedican exclusivamente al departamento de arte y esta madera que tú utilizas la pueden reutilizar para otra peli. Y de hecho, por ejemplo, cuando se lo dije a la directora de arte, me dijo, qué maravilla, porque al final, como siempre, no me dijo, siempre estoy buscando como maderas antiguas o que se vean un poco viejas, porque al final es como, si no te las tienes que comprar y darle tú el trabajo de envejecerlas. Entonces, de esta forma ya es como, le alargas la vida, incluso a veces suman el proyecto, ¿no? Es como, no sé, porque a mí me ha ayudado muchísimo, ¿no? Es como, una cosa es voluntad y la otra ya es tener herramientas y una empresa. Y al final esto te lo dan la gente que se dedica en el mundo de los certificados y empresas medioambientales.
Sí, el tema del... vuelvo un momento al tema de los cambios, ¿no? De cuánto somos acostumbrados o no acostumbrados a cambiar, depende de la situación. Porque durante la pandemia hemos tardado 2 meses a cambiar nuestras habitudes. ¿Habitudes? Hábitos. Y claro, en el set, en el shooting, teníamos un COVID manager, teníamos un protocolo muy estricto y se tenía que hacer así o sí. Y sigue así. En Italia estamos aún con protocolo muy estricto. El hecho que algunas instituciones, algunos fondos regionales, nacionales, internacionales, antes pedían como un bonus, daban un bonus de punto en la valoración del proyecto si había la intención de hacer como un protocolo de sostenibilidad, pero después, ¿sabes? Una vez que empiezas, después ya ha sido valorado y después si no lo cumple, esto no cambia. Ahora hay algunos fondos que lo ponen como obligatorio. Quiero decir que si no cumple con los requisitos, si no cumple a producir una certificación de bajo impacto ambiental, ya te quita o no te dan la última parte del fondo. Y esto creo que es como un es money talk, creo que sea algo que ahora nos permite a impulsar un cambio de mentalidad, que esto Bueno, puedo ser tanto idealista, pero tengo que ser realista. Por supuesto, no todo el mundo tiene la misma sensibilidad. Entonces, esto de poner como requisito el hecho de tener una certificación, que es lo mismo que muchas películas, ¿no? Todas las películas al final tienen que tener una certificación económica financiera, ¿no? En frente de los fondos públicos, también de los financiadores privados. Y es lo mismo, tener como una certificación de lo que has hecho, si has cumplido con lo que te había... El tema de la certificación es como... también es algo que no es regulamentado a nivel global, ¿no? Hay varias certificaciones. Ha habido la primera ola era muy centrada sobre el tema del cálculo de las emisiones. Y hay una... En Inglaterra, en el mundo anglosajón, hay Albert, hay algunos protocolos que se basan sobre esto. Y en Alemania hay un protocolo, los Landers, las regiones alemanas, se unieron para tener un protocolo común muy estricto, que entonces en Alemania tiene que respetarlo, más difícil respetar este mismo protocolo por otros países. Entonces, ahora el desafío es encontrar una forma común para poder seguir haciendo películas, hablo de europeo, película europea, película internacional, en coproducción, con las mismas herramientas. Hay un sistema de punto, un rating system, que se llama Green Film, que ha sido desarrollado para un fondo regional, para su propia región, y después ha empezado a hacer, esto hace 7 años, y ahora ha empezado a ser como una herramienta reconocida por varios actores europeos, actores, no en el sentido no de actor, de con, bueno, no sé si...
Sí.
Entonces ahí la Asociación de los Fondos Regionales Europeos, que se llama Cinereggio, adoptó este rating system para utilizarlo, para valorar la sostenibilidad de las producciones que se cumplen en su región. Y el Green Film es un rating system muy básico, muy sencillo para entenderlo, porque tienes como un grid, una tabla de puntos sobre los varios, lo mismo que estábamos comentando antes, son los macros, las macros áreas donde tienes impacto, transporte, alojamiento, energía, producción materiales y alquiler, qué materiales utilizas y también la comunicación, también es un tema. Y de esto es muy sencillo tener como un track, un seguimiento para después, pero también para tener como una checklist de las cosas que puede hacer. Y esto es muy interesante porque acabamos de tener una certificación por una peli que coproducimos con Holanda. Era una peli muy grande de época. Entonces tenías muchos impactos también en el tema de vestuario, por ejemplo, o de transporte, porque de Holanda a Italia se rodaba en los dos países. Por ejemplo, cuando decía los fondos que te obligan a producir algo, es importante, ¿por qué? Porque, por ejemplo, no estoy hablando mal de mi coproductor holandés, pero ellos no tenían que cumplir. Entonces, nosotros logramos certificar la parte italiana, pero no se certificó la parte holandesa. Porque dice, no, es demasiado bueno, ¿por qué? Digo, ¿cómo por qué? ¿No? Y ahora el fondo holandés está poniendo la obligación y tendrán ellos también que cumplir. Entonces, una de las cosas más importantes es empezar a... El Green Film es como un entry level, es como muy, muy básico, pero es muy importante para que todos puedan empezar a tener una mirada, una perspectiva diferente sobre la planificación de la producción.
No sé si tenemos alguna pregunta, algún comentario. Bueno, yo a mí sí que me obsesiona bastante el tema de la formación en este aspecto. Entonces, un poco leyendo sobre el Torino Green Lab y tal, no sé si nos podrías explicar un poco en qué consiste el lab, qué trabajo hacéis y cuál es como la función que tiene como la formación en todo esto, porque decíais, ¿no?, que al final es concienciar, hablar y tal, pero bueno, luego hay una serie de cosas o de cuestiones que son como más técnicas, o sea, que no es tanto, que no es algo que te salga a ti, que tienes que conocer como determinadas herramientas, y bueno, entiendo que la figura de la persona que de alguna forma supervisa todo lo verde de un rodaje irá desapareciendo y esos conocimientos al final los irá adquiriendo alguien del propio equipo, ¿no? O sea, se integrarán de alguna manera. Entonces, sí, me gustaría que nos hablarais un poco de la importancia que tiene la formación en todo esto.
Muy bien, después de la verdad. Sí, no sé si conocéis el Torino Film Lab. El Torino Film Lab es un programa de formación de desarrollo de proyectos que tiene 12, 13 años, en lo cual muchas películas muy lindas han pasado por. Entonces, tienes como una expertise en formación, en training. Y el año pasado me pidieron de desarrollar y diseñar un taller, un workshop sobre el Green Film. Y decidimos de utilizar el protocolo Green Film, el sistema de punto Green Film, justo para, porque es, como decía antes, un entry level, es un buen starting point, ¿no? Y entonces lo pensé de un punto de vista de un productor que quiere hacer, pero no sabes hacer, no sé dónde ir o qué tengo que hacer de verdad, que es uno de los, porque podemos tener las ganas, pero si después no sabemos poner en práctica y lo vemos solo como un coste, es una cosa encima a todo lo que tengo que pensar, también tengo este marrón, ¿no? Un poco demasiado. Entonces, había participado a varias masterclass, ¿no? O charlas, así de una hora, dos horas, en lo cual sacan datos del impacto, de la polución, de la contaminación y esto, pero nada de práctico. Entonces hemos pensado de desarrollar un workshop con que tienes un approach factivo, hands-on, que tiene que currártelo. Y el workshop está, hay un workshop, son workshops que duran 3 días, en lo cual están unos proyectos, son 6 proyectos, un team de la productora con el proyecto de 2 personas viene, hay un productor sin proyecto y hay algunos que están estudiando para ser Green Manager, para ser consulente de sostenibilidad. Entonces, en el workshop se crean 4 equipos de 4 personas y los 3 días trabajan sobre el desarrollo del plan de sostenibilidad sobre esta película, sobre la película que van a rodar dentro 3, 4, 5 meses. Hay 2 tutors, una tutor, Marie-Louise Smith, inglesa, y Morgan Modena, la otra tutor que es francesa, que supervisionan y dan, son 2 Green Manager con competencia también un poco, con skills un poco diferente. Marie-Louise hace película como 007, peliculones y mega producciones, y Morgan sigue producciones, pero también está muy metida en el tema de la postproducción, porque también la postproducción tiene su impacto, es invisible, ¿no? Hay algunas cosas que no se ven, pero que también tienen un impacto. Entonces, en estos 3 días, la gente se da cuenta de qué quiere decir pensar las cosas y pensar medidas, ¿no? ¿Qué podemos hacer o qué no podemos hacer? Y es súper interesante porque finalmente uno se da cuenta de, tengo que hacer esto. Es mucho más sencillo de lo que pensaba y de lo que me esperaba. Y tampoco para mí es muy valioso porque te pones tú a pensar, no está encargando a alguien. No estoy yendo a una empresa y diré, oye, necesito el green, te pago lo que sea y me haces tu plan. Pero soy yo que lo pienso y una vez más, el problema es tal vez es convencer y decir a las personas, ¿no? Empujarla, y en las producciones toda lo veo, lo sigo viendo con la gente que trabaja conmigo, que no siempre son la misma, pero decirle, oye, tenemos que tal, y después me doy la vuelta y hacen otra cosa, y digo, no, espera. No, una vez digo, ok, tenemos que comprar tal, no sé qué, botellina, y al mes, al día antes de rodar, digo, oye, pero ¿cuál habéis elegido? Ah, pero yo pensaba que era broma, me contesta, ¿no? Es que, ¿sabes? Es que de verdad hay que empujarlo. Entonces, bueno, el tema del workshop, y Arianna participó a un workshop que hicimos en julio en Mallorca, que los workshops son workshops que son organizados. Hay la parte del Greenfield Lab, que es como la parte pedagógica y tal, y los fondos regionales que piden esto. Creo que se va a hacer en Euskadi, se va a hacer un workshop el año que viene. Lo tenemos en Sitges, que la Catalunya Film Commission, el Catalan Films empujó para tenerlo, y tenemos otro en Irlanda, otro en Polonia. Quiero decir, se puede decir, oye, qué impacto que tienes traveling, ¿no? Viajar hasta ahí. Pero sí, no es el viaje de tres personas que nos jode, quiero decir. ¿Y qué tal fue tu experiencia?
Bueno, salí de ahí con mucha ansiedad climática. No, es verdad, porque al final es como... hay una parte más práctica y una parte más teórica, ¿no? De que te van dando datos. Por ejemplo, a mí me impactó muchísimo que una película de animación normal, energéticamente, cuesta lo mismo que calentar París los meses de invierno, que es una dada increíble. Y al final es como que te vas dando cuenta del impacto que tiene la industria del cine, porque al final es como cuando eres productor, ¿no? O productor independiente sobre todo, que haces tus películas pequeñitas con tu equipo de siempre, bla, bla, y piensas, no, ¿yo qué impacto de tener? Y al final es como, pues, muy grande. Y esto, por ejemplo, para mí fue muy revelador. Y creo que yo fui al Greenfield Lab con mi director de producción. Y de alguna forma yo ya lo tenía un poco más interiorizado, pero él nada. Y yo creo que a él le impactó mucho más que a mí, porque al final ya estaba haciendo una película con certificación, ya es como que ya tenía algunas herramientas en mi cabeza, ¿no? Pero él no tenía ninguna, y creo que es como que le impactó mucho. De hecho, ahora estamos rodando una peli sin certificación porque no nos la piden, pero hubo como muchas cosas que ya era como que me dijo, Ariana, rodamos en 3 semanas, vamos a cambiar todo esto. Y yo, vale, vamos a cambiarlo. Para mí, o sea, fueron las dos cosas, ¿no? Sobre todo la parte de concienciación del impacto que tiene la industria cinematográfica, y por otra parte es como los 4 días de estar ahí y de pensar en tu proyecto con tiempo y de pensarlo con alguien de tu equipo, ¿no? Porque al final hay dos roles muy importantes, que son el director de producción y el jefe de producción en un rodaje, para todo lo que tiene que ver con el tema medioambiental. Entonces, poder estar ahí con mucho tiempo, porque al final estuvimos en julio para una peli que se va a rodar en febrero, poder presupuestar y pensar ya cómo vas a organizar el equipo, incluso en el caso de una coproducción, pensando ya es como, vale, vamos a mover solamente los jefes de equipo, los departamentos, vamos a intentar que sean locales, cuando nos movemos de país. Cosas que si no tienes tiempo y mucha previsión por hacer, es que no lo piensas. Es como el equipo te dice, me voy a llevar todo mi equipo, y tú, vale. Cuando al final es como, bueno, igual no tiene por qué ser así, ¿no? Y planteárselo al equipo, ¿no? La otra cosa, yo creo que decía antes Giovanni, ¿no? Es como la comunicación con el equipo, es que es súper clave al final, ¿no? Hay algo de que todo el mundo esté allí y que todo el mundo sepa lo que se está haciendo. O sea, no que sea una cosa en plan de, no, bueno, esta peli tiene que tener un certificado, venga, chicos. Sino que sea una cosa en plan de concienciar a todo el mundo y que todo el mundo entienda lo que está haciendo todo el rato y por qué se está haciendo, ¿no? Al final, poderte reunir equipo con equipo, proponerles soluciones, concebir la película ya desde otro sitio, ¿no? Yo me acuerdo al principio cuando mi primera película nos dijeron, por ley, tenéis que tenerlo. Y era como, bueno, lo primero que pensé, ¿y esto cuánto cuesta? ¿Y en qué partida va de mi presupuesto, no? Y al final es como si lo piensas con tiempo. O sea, por ejemplo, yo lo veo, ¿no?, en esta peli que rodaremos en febrero. Si lo piensas con tiempo es que al final te resta de presupuesto. Porque al final es como que hay cosas que nos enseñaron en el Green Film Lab, ¿no? Por ejemplo, de tener una localización para catering y vestuario, no sé qué, cerca del set. Pues esto te, o sea, es algo que mentalmente, o sea, te suma, porque no necesitas camiones, 15 camiones ahí en la calle, todos encendidos, bla, bla, pero es que al final es como, es que es más barato tener un set B para todos, para procesos, y mucho más cómodo también, ¿no? Es como que al final es como si lo piensas con tiempo y lo integras ya en una versión muy inicial de plan de rodaje y de presupuesto, involucras ya desde el principio a los jefes de equipo, en plan, pues mira chicos, no va a haber camión de vestuario, vamos a organizarlo así, solo por los traslados. Por eso y por eso, es como al final involucras a todo el equipo y todo el equipo suma y no, y al final es esto, es que al final hay muchas cosas que son mucho más baratas, ¿no? E incluso, por ejemplo, la primera peli que hicimos con Botellines en 2019 era Libertad. Todo el mundo, oh, dijimos, bueno, mitad Botellines y alguna botella. Y ahora ya es como, todo el mundo ya lo hace. Incluso en la última peli ya dijimos, chicos, no habrá Botellines porque tenéis 20 en casa. O sea, os traéis uno porque todo el mundo tiene una cantimplora. O sea, no vamos a comprar 40 cantimploras otra vez. Porque al final yo tengo ahí en la oficina la de Libertad, la de Suru, la de no sé qué. Es como, ya está, todos tenemos, ¿no?
Pero de todas formas es correcto. Es que pensando las cosas con tiempo, es que tú puedes ahorrar. Es que es como en tener una mirada global sobre el proyecto. Porque claro, cada departamento le parece que... Pero es así. Yendo otra vez sobre el práctico, que también creo que sea algo que puede ser útil... Tuve una discusión con mi production manager, jefe de producción, que teníamos que rodar una peli que era justo en el medio del COVID y tenías esta ventana. Estábamos en Sardegna, estábamos en el norte, estábamos en Alguer, en una parte catalá de la Sardegna. Y claro, él había encontrado un hotel y le dice, bueno, esto vale 40 euros a la noche. Y está como a 10 kilómetros. Y digo, pero no hay uno más cerca. Sí, pero está cerrado. Y nos cuesta más abrirlo porque está como fuera de esa estación, ¿no? Y me empujé para tener un hotel que costaba más, es cierto. Hemos pagado más de hotel. Pero la gente iba on set andando. Hasta alguien se trajo la bici. Y entonces, claro, tuvimos como un... van para hacer transporte y no cuatro. Entonces, esto, tener, son cosas sencillas. Estoy dando, por supuesto, testigos de cosas sencillas para valorar y para verla, pero esto es el pensar con tiempo a soluciones diferentes.
No sé si tenemos alguna pregunta. Sí, aquí.
Bueno, nosotros escuchamos.
Sí,
sí, nada, repito.
Vale, gracias. Me gustaría saber, ustedes hablan mucho de los procesos sostenibles dentro de la estructura como del rodaje, ¿no? Dentro de la producción. No sé si de pronto existen momentos en donde estas perspectivas de sostenibilidad están aplicadas como a las comunidades donde se hacen los rodajes, como que sean, digamos, estas asesorías también a las comunidades donde pues, las personas de pronto participan en el set o de pronto personas locales, de qué forma de pronto estas asesorías, si existen, también involucran como todo este proceso de sostenibilidad dentro de las películas.
Sí, por supuesto, al final es como la sostenibilidad, son muchos ámbitos y uno es el medioambiental, que igual no es el que tenemos más a mano o el que cuando piensas sostenible enseguida piensas en green, pero la sostenibilidad no solamente es medioambiental, también es social y evidentemente es un valor que también la incluimos en las producciones, ¿no? Porque no, porque está ahí, ¿no? De alguna forma, te voy a poner, por ejemplo, algunos ejemplos. Películas con niños. O sea, cuando tienes películas con niños, una cosa que siempre hacemos o que intentamos hacer es que sea un espacio friendly para las familias. O sea, poner una ludoteca en procesos, porque muchas veces los niños tienen hermanos. Entonces, tú tienes un set, tienes a los padres y tienes igual a 4 o 5 niños más que están por ahí todo el día porque no pueden estar con nadie más. Entonces, esto es sostenibilidad social. Lo mismo, y pensar en las películas también desde el casting. O sea, cuando haces castings locales, es lo mismo, al final es como, o equipos, ¿no? Al final, y esto en la misma línea, ¿no? Al final, yo si me voy a coger, prefiero coger a gente de la zona que a pagar un hotel. Entonces, como cuando construyo el equipo, igual con los jefes de departamento es mucho más difícil, pero sí que es una cosa que siempre les dices en plan, buscamos a crew local. O sea, porque es más práctico, porque es más fácil, porque se conoce en el terreno. Hay algunos departamentos que siempre son casi locales, ¿no? Como localizaciones, que es muy obvio, ¿no? Pero igual un auxiliar de sonido, si no le das 2 vueltas, pues te traes el tuyo que viene de Barcelona, en el caso de Alcarràs, ¿no? Por ejemplo. Pero si le das 2 vueltas y le dices a la chica de sonido, escucha, que conozco a una chica que es de aquí, Lleida, que es súper guay, ah, me hablaron muy bien de ella, la vamos a llamar, hizo la peli, ¿no? Al final es como, todas estas cosas también forman parte de la sostenibilidad y siempre se tienen en cuenta o se intentan tener en cuenta, ¿no? Igual que la accesibilidad en set, es como, tenemos gente mayor, venga, o sea, vamos a aprovechar que tenemos a gente mayor para que sea un rodaje accesible también para ellos, ¿no? Al final es como, y que lo sea también para todo el equipo. Sí, la sostenibilidad también es social y también es una cosa que yo creo que igual estamos un poco más atrás, ¿no? Lo que comentábamos antes, de que igual es algo que te sale como de valor a ti, como productor, pero y que aún no hay un sistema o unas herramientas para medirlo, pero igual yo creo que al final es algo que también pasará, ¿no? Porque también es importante.
No, y también otra cosa es importante al lado de la construcción del equipo. Por supuesto, tener como unas reuniones de protocolo, pero reuniones con las comunidades locales, ¿no? Para ver, un ejemplo, si yo voy en un pueblo y tenemos que gestionar basura, que se produce el doble de la basura de lo que están acostumbrados, tengo que hablar con las comunidades para, por supuesto, para organizarlos, ¿no? O también puedo decir si vamos a utilizar el colegio para como green room o por, como almacenes y en cambio lo renovamos. Quiero decir, vamos a dejar algo que está mejor de como lo hemos encontrado. Dejar también algo a la... Después también depende de la película. Hay películas con lo cual te puede... una de las películas que tengo mucho cariño fue, trabajamos de verdad en un barrio desde afuera de Roma con muchos problemas, ¿no? Y involucramos, pero era la peli, el director, todos, a pesar de los 4 actores principales, eran todos no actores. Y trabajamos, hemos trabajado con el centro social de vecinado, de comunidad, y que le hemos dado como, ¿sabe? Un impulso y una ayuda económica para sus actividades durante el año. Entonces, esto también es algo que, como Adri dice antes, ¿no? No los camiones, otra cosa, esto también, porque tú llegas a un lugar, es que el cine siempre ha sido acostumbrado a ser como un poco una mentalidad como conquistadores, ¿no? Llegamos con nuestros camiones, tenemos todo lo que necesitamos, tenemos el agua que nos las traemos de Francia, porque Leviane es mejor de la que tenéis vosotros, ¿sabes? No, es intentar a esto, cambiar el paradigma, ¿no? Cambiar la mentalidad y entrar en casas de los otros en punta de pies y con mucha educación. Eso es lo más importante.
Hola. Pues más que una pregunta, o sea, sí es una pregunta porque quiero saber qué piensan de esto, pero estaba pensando cómo se relaciona cómo este cambio de las maneras de producir el cine con el tipo de películas que se pueden o no hacer, o no, no, pues no que se puedan o no, pero que se van a hacer con este tipo de modelos, digo, como... Por ejemplo, no sé, el documental, que el documental siempre tiende a ser como unos crews más pequeños y que tiende a ser un poco como más reducido el consumo y la producción de residuos. Y cómo tiene que ver como este interés por producir un modelo de como más ecológico, digamos, como más green, de hacer cine en otro tipo de cines como las grandes producciones de Hollywood, me pregunto cómo es posible hacer eso. Digo, creo que es más barato hacerlo de esa manera y aún así es muy caro, ¿no? Entonces me pregunto cómo eso determina también qué tipo de cine se puede hacer y qué piensan de eso, cómo tal vez el futuro del cine tal vez va a ser un tipo de cine diferente para poder adoptar estos modelos.
Yo creo, bueno, es que... El documental es sostenible por definición. Yo vengo del documental y, claro, haciendo el documental cuando eres cuatro personas que comparten un coche, comparten un piso y comen al restaurante local, es que... Y de hecho, el Green Film tienes como una línea de certificación para documental, porque por supuesto no puede comparar las dos cosas, ¿no? No puede tener el mismo forma de evaluación para una película de ficción y un documental. Dependiendo de... Hay documentales también que son muy impactantes, porque hay documentales que tienen reenactment, que tienen, ¿no?, actores en una parte de ficción. Entonces, es el tamaño de la producción es muy importante. Yo hago más que todo son producción independiente. Tenemos como budget que no son grandes, no grandísimo. Bueno, hicimos una peli de 5 millones y claro, ya tienes un impacto. Tener un cuidado, ¿no? Hay producciones de Hollywood que tienen... Nosotros hicimos nuestra producción con un Green Manager que nos ayuda en el desarrollo del plan de sostenibilidad. Se viene dos veces en un set y hablamos, hacemos un kickoff meeting con los departamentos y bien, no necesitamos algo más. Hay algunas producciones de Hollywood que tienen 12, 15 personas de Green Team. Solo de esto. Entonces hay alguien que se ocurre de ver todo el tema, el sistema de transporte, optimizarlo, reducir, bueno, para tener menos impacto. Hay equipo que se ocupan solo de proveedores, hay equipo que monitoran. Entonces, el tema es que es muy diferente, por supuesto, pero en proporción, sí, el cambio de mentalidad es un cambio compartido, en proporción todo va a ser mucho más sostenible. Y por supuesto, si tú empiezas haciendo documentales, haciendo cortometraje y peli pequeñita, independiente, estando cuidado a algunas cosas, en el momento en el cual va a ser película de 5 o 10 millones, no lo voy a gestionar yo, pero yo estaré consciente que necesito a alguien que cumpla con algunas cosas que para mí son importantes. Entonces, no sé si he contestado.
Sí, sí, claro.
Y en relación a lo que decías, como de qué tipo de pelis se van a hacer, ¿no? Es como, al final el cine no deja de ser como un reflejo, ¿no?, de quién somos como sociedad. Y como sociedad vamos hacia allí, el cine irá hacia allí. Al final no, son cosas que van juntas, van de la mano.
¿Tenemos alguna pregunta más? Pues yo quería que comentáramos un poco, hablábamos antes sobre el tema del impacto positivo. Sí que, o sea, cuando se habla de, bueno, de por qué entrar en estos procesos de hacer las cosas de forma más sostenible, hay una parte que es simplemente por hacerlo y porque es algo en lo que sí que creo que hay que entrar, pero luego hay una parte como de pedagogía igualmente que también queda, ¿no? O sea, que aunque tú hagas un rodaje sostenible, hay una serie de impactos que tiene que son independientes de la propia película. Y no sé si podríamos como hablar un poco de esto.
Bueno, yo creo que el primer impacto es hacer, o sea, estar de crew en una peli sostenible, porque luego es algo que ya interiorizas. Y en tu segunda peli, es que aunque no lo sea, tú como jefe de vestuario, arte, lo que sea, es que ya lo vas a hacer, no sé, es como algo de pedagogía y de democratización también del conocimiento, ¿no? Es como, por ejemplo, a mí estar en el Torino Film Lab, pues fue muy revelador, porque realmente es como que piensas muchas cosas y son cosas que al final interiorizas y que ahora vas a aplicar en tus próximas pelis, aunque no estés certificado, bla, bla, bla. Es como, son cosas que ya te acompañan y creo que acompañarán también con el tiempo a todos los jefes de departamento en muchas cosas, ¿no? Y al final, porque al final la sostenibilidad es de todos. O sea, yo creo que está bien que haya un Green PA en el set al final para controlar ciertas cosas, ¿no? Pero hay un tema de involucrar al equipo y de conciencia del equipo y de sentir que al final como sociedad y como gente que nos dedicamos a la industria del cine, vamos hacia un sitio, ¿no? Y yo creo que este es el impacto número uno, ¿no? Al final es como concienciar al equipo y remar todos hacia un sitio.
Y bueno, tenemos que ir acabando ya, entonces, por hablar un poco como del futuro y que en este caso, o sea, yo tengo un poco la sensación con el tema de la sostenibilidad, es que el futuro es ya mañana por la tarde ya estás, o sea, ya estás desactualizada en algo. Entonces, no sé si podríais como hacer como un poco de predicción de qué es un poco lo que viene o qué creéis que es lo que viene como en este ámbito.
Yo creo, y tomo las preguntas que has hecho sobre qué película, qué cinema va a hacer, creo que no soy muy de forzar los temas de la película. Nunca voy a empujar a un director, con lo cual trabajo de poner unos temas, ¿no?, en las historias que queremos contar. Pero creo que vamos hacia esto, quiero decir, vamos hacia también que no solo la forma de fabricación de las películas, sino los contenidos de la película puedan llevar y empujar temas importantes de sostenibilidad. Y esto, no sé si hay directores o guionistas aquí en la sala, pero también cuando pensamos a nuestro personaje, que a lo mejor se va no con el coche, sino con la bici, o tienes como algunos elementos que en forma totalmente natural, pero son buenas prácticas de sostenibilidad, esto ya es como un cambio de paradigma, ¿no? Porque nos refleja una realidad a la cual estamos aspirando. Entonces, la mayor conciencia tenemos, más podemos poner adelante la lucha. Sí, es que la verdad es que es una lucha. Sabéis que, ¿no?, hablamos del climate change. En Islandia lo llaman climate disaster, porque estamos ya de verdad demasiado más allá. Entonces, y por supuesto, no es que, claro, pensamos a la industria del cine, es una industria que a nivel global es muy chiquitita en comparación con otra industria mucho más impactante. Pero si cada uno de nosotros no piensa que nosotros podemos ser parte, ¿no?, una semilla o un paso por un camino hacia un cambiamiento, eso es lo más importante. Pensáis a qué hace un mosquito en una habitación, ¿no? ¿No? Es un impacto. Eso, nosotros somos mosquitos que tenemos que seguir, no solo en la forma en la cual, como hacemos las cosas, pero también en los contenidos que vamos a traer. Esto un poco, creo, mi augurio.
Sí, pues creo que lo tenemos que dejar aquí. Gracias a los dos y a vosotros por haber venido. Y creo que ya por hoy hemos terminado. Así que nada, seguimos mañana. Eskerrik asko.
Gracias.
Gracias.